desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Hoy domingo de resurrección, estamos en el culto vespertino celebrando en nuestra iglesia la noche tropical. En nombre de nuestra iglesia, todos los que han trabajado en escenografía, a todos los que trabajaron allá afuera, todos, gracias, gracias. Los aplausos se quedan muy cortos verdaderamente para expresar lo que nosotros sentimos, la deuda, pero eterna con ustedes. Hermanos, sin ustedes esto verdaderamente no podría realizarse. Quiero terminar toda esta fiesta de la Semana Santa predicando un sermón que le he titulado Reconstruyendo Vidas. Y esto va con la dedicatoria del mundo, especialmente para los cristianos, para el pueblo creyente que siente que está terminado, que está finiquitado, que esto es lo último, estás hundido, ya tocaste fondo, ya no hay más nada que hacer, la regaste, papá, ya no tenías que haber pasado por esto. Y también para aquellos que vienen del mundo y haber probado de todo, y de todo lo que probaron nada funcionó. Qué lástima que no le dieron antes la oportunidad a Jesús. Qué lástima que no le dieron la oportunidad a Cristo. Seguro que ya las cosas serían diferentes. Si a los dos grupos que en esta tarde estamos, el mensaje toca el corazón, yo me doy por servido y le doy gracias a Dios por haberme permitido sentarme y preparar, articular un mensaje que sirvió para ministrar su vida y ayudarle a ver la vida desde otra perspectiva. Quiero pedirle con todo respeto a la palabra de Dios que nos pongamos en pie y busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 49 al 51. Hemos aprendido en las últimas ocasiones que para evitar el buscar la Escritura, en los puntos que vamos a predicar, el trabajo de Leti, de Diego y los que están allá, Conrado y hermano Saldaña, están pero tan excelente que nos van a ayudar para hacer más expedito todo esto. Hay unas citas en la Biblia en las cuales nosotros vamos a ver, póngame atención por favor, porque vamos a entrar en materia. Lucas capítulo 22, versículo 49 al 51. Voy a dar lectura yo en el 49 y 50, y en el versículo 51 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Todos en el 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Padre, nos duele. Y nos duele todavía mucho más cuando hay personas que no creen que podemos salir de esto. Estamos en un atolladero. Estamos, Señor, en una reventazón. Estamos, Señor, en problemados, endeudados. Nos hemos complicado tanto la vida. Señor, no queremos buscar las causas porque las conocemos. Ya sabemos que hemos sido los artífices de todo esto. Pero sí lo que queremos ver es la solución a esta situación. Y te prometemos, Señor, no volvernos a enredar y no volvernos a enrollar en nada, Señor, porque queremos verdaderamente, como hemos cantado, vivir solamente para ti. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran el mismo relato. Pero solamente Juan, el Evangelio según San Juan, menciona el nombre de este siervo del sumo sacerdote que es llamado Malco. Y esto lo encontramos, Leti, si me da la figura, por favor, o me da la cita de Juan 18:10. Juan, capítulo 18, versículo 10, nos da el nombre de este personaje. Y fíjese que solamente aparece Malco, o el siervo del sumo sacerdote, un versículo en cada uno de los evangelios. O sea, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, se menciona el mismo relato de este incidente que se dio en el huerto de Getsemaní, o en el huerto allá de las olivas, el monte de los olivos, donde Jesús ya había sido arrestado, ya había sido vendido, ya había sido traicionado por Judas. Entonces, ahí aparece esta escena, y aunque Malco es un personaje secundario, solamente en estos instantes que le acabo de mencionar es donde se narra del evento de esta situación. Este es el momento, oiga esto, lo que sucedió, no solamente el corte de oreja, el que Pedro haya sacado la espada y le haya cortado, como dice la Biblia, la oreja, y después el milagro que Cristo hizo en él, entonces esto queda recopilado como el último milagro de Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Sabe usted que el primer milagro, si me presta atención, por favor? Ya sabe usted que el primer milagro Jesucristo lo hizo al transformar el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Entonces, cuando haya un quiz, o cuando haya una esgrima bíblico, donde usted quiera saber, usted ya sabe que el primer milagro que Cristo hizo fue la transformación del agua en vino allá en Caná de Galilea. Y el último milagro de Cristo antes de su crucifixión fue haber sanado la oreja de Malco, quien era el siervo del sumo sacerdote. Esa noche, Judas ya le había traicionado. Cristo estaba arrestado. Pero la historia, oiga esto, los historiadores, y sobre todo Flavio Josefo Vespasiano, quien es uno de los más serios escritos que se pueden tener y más fidedignos, dice que Malco puede ser un ejemplo, o lo que pasó en Malco puede ser un ejemplo para todos aquellos que estamos pasando un momento en la vida y que hay cosas que creemos nosotros que es el fin de nuestros sueños. Le voy a explicar. Malco era un ayudante del sacerdote. Malco era un siervo del sumo sacerdote. Y este hombre, la idea, el sueño, el anhelo de todo ayudante de sacerdote es querer llegar a ser sacerdote. Y claro, esperar que, de acuerdo a la tribu de Leví y de la familia de Aarón, Dios escogiera a alguien para que fuera el sumo sacerdote. Pero con este incidente, por eso es que Cristo hizo el milagro. Le voy a decir a dónde voy. Porque hay gente en la vida que quiere echar a perder los sueños de tu vida. Y Jesús se encarga de reconstruir tu vida hecha pedazos. Ese es el trabajo de Jesús. ¿Qué era lo que podía pasar? Esto era el fin de los sueños de este muchacho. Él decía, si me cortan la oreja, que más adelante se lo voy a explicar, porque hay un fundamento bíblico para todo esto. Si me cortan la oreja, yo ya nunca podré servir a Dios, porque tengo un defecto físico. Y la ley indicaba en el libro de Levítico que ciertas personas que optaban por el servicio al Señor no podía tener una lista de defectos físicos que ya vamos a ver. Esto puede ser el final de tus proyectos. Esto puede ser el final de los planes que tenías. Esto puede ser el final de todos nuestros sacrificios. Mis amados hermanos, vea lo que acaba de pasar en México con el terremoto. Vea lo que acaba de pasar en Nicaragua en el terremoto. Vea lo que acaba de pasar con la pérdida de este avión de la línea aérea Malasia, donde ya estamos a más de mes y medio y no lo encuentran. Un crucero en Corea se pierde, más de 287 muertos. Hermano, los sueños de cuántas personas, dicen que eran gente inteligente, que eran jovencitos, que eran becarios, que eran jóvenes que andaban optando por carreras universitarias y se terminaron. Se terminaron los proyectos del papá, de la mamá, de la familia, con una situación como esta. En momentos como esos, es como nosotros debemos de entender que así como Cristo pudo reconstruir la oreja o poner de regreso, la Biblia no habla si la oreja cayó al suelo, si se ensució, si, no dice nada, pero no podemos especular, sí podemos alegorizar. Es muy probable que se haya tomado y viene Jesucristo, agarra la oreja y se la pone a Malco en lugar. Por eso es que él termina diciendo, ¡basta ya! Por favor, Pedro, mete esa espada en tu vaina. ¡Basta ya! No es así que debemos de pelear nosotros por nuestros derechos. Hemos dicho toda la vida en esta iglesia, mi amado, tratamos la manera de por lo menos algo aprender cada vez que venimos a la casa de Dios. Hemos dicho esto, mi amado hermano, con todo cariño y con todo respeto, dele una oportunidad a Dios. No pierda el tiempo. Trate la manera de dejarse usar. Dele, aunque sea, esto, el beneficio de la duda a Cristo. Este hombre estaba pasando por un momento difícil y dice, con esto significa que yo ya no puedo continuar ni sirviendo al sumo sacerdote, ni optar por ser yo un sacerdote y luego ser la persona de más alto rango espiritual dentro de la ley judía. Una mutilación en su cuerpo le impediría. Una mutilación en su cuerpo lo mantendría afuera de algo que toda la vida ha querido hacer. Un defecto físico lo podía dejar al margen para no poder calificar, ya que toda su vida, ¿se imagina usted? Toda tu vida añorando y deseando querer hacer algo para ti y para Dios. Y con esta situación se termina. Hay una serie de versículos que probablemente algunos de ustedes cuando vean algunas expresiones se van a ruborizar o probablemente van a pegar el grito en el cielo por algunas palabras que van a ver. Pero esto está en la Biblia. Dame la cita, por favor, Leti. En Levítico capítulo 21, versículo 17 al 21. ¿Dónde está esto? Levítico es Génesis, Éxodo, Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. En Levítico capítulo 21, versículo 17 al 21. Vea lo que dice la Biblia, y juntamente conmigo, Levítico capítulo 21, versículo 17, 18, 19, 20 y 21. Présteme atención. Si no me entiende a mí, aquí está la cita, se la estamos poniendo en las pantallas. Vea lo que dice la Escritura. 17. Habla a Aarón y dile, oiga esto, mire qué terrible para este muchacho, porque él era estudiante de sacerdote, era sirviente del sumo sacerdote, era un candidato para ser sacerdote, y él entendía perfectamente. Entonces dice, ¡y! Hasta aquí llegué. Se me acabó el corrido, dice el 17. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tengan algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual hay defecto, se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Entonces, cuando este hombre dice, Pedro, si supieras lo que acabas de hacer. Pedro, yo tengo toda mi vida luchando por ser un siervo de Dios. Vos tenés apenas 3 años y medio de conocer a Jesús y de seguirlo a penitas. Y de seguirlo de lejos. Tu carácter intempestivo. Tu forma de actuar colérica. Pedro, me acabas de quitar la oreja. Pero no me has quitado la oreja, Pedro. Me has privado, me has quitado la oportunidad de poder servir a Dios. Por eso le explico esto. Mire, en nuestras vidas, hay personas, hay situaciones, o hay hábitos o costumbres que pueden dejarnos a nosotros sin que lleguemos a alcanzar lo que siempre hemos deseado o querido en la vida. Pare bien sus orejitas. Mire, cuando yo le dé a usted la cita, no murmulle con el vecino, sígame a mí, yo le voy a la introducción. Si no llega a entender esto, están las pantallas que le puede decir para no perturbar este momento. Ojo con lo que le voy a decir. Deje que Cristo tome su vida. Deje que Cristo la restaure de todo lo que el mundo le ha querido mutilar. Le voy a decir algo antes de entrar en este punto. Hace mucho tiempo llegó a mi casa en Stockton, California. No voy a mencionar su nombre. Un pastor. Me dice: Pastor Navarro, usted es nuevo aquí en la ciudad. Yo tengo 15 años, me dice, de ser pastor aquí. Solamente quiero decirle que he visto su trayectoria y me inspira la confianza para poder pedirle un consejo. Pastor, me dice, mi hija, la única hija que yo tengo, acaba de resultar esperando bebé. De una relación no correcta, y todos los hermanos en la iglesia me obligan y me piden que yo deje el pastorado. Y me ha mostrado en la Biblia la cita de 1 Timoteo capítulo 3, donde dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, y ta, 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 ta. Y dice que gobierna bien su casa y a sus hijos, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar también la iglesia de Dios? Hermano, discúlpeme, me vino a pedir un consejo. Sí, yo no le pido que usted haga lo que yo le digo, pero usted está usando el texto y los hermanos están usando el texto afuera del contexto. Porque usted no está anhelando el pastorado, usted ya es pastor. Lo que ha pasado en su ministerio y en su vida ya se dio dentro de su pastorado. Entonces el pastor me dice, y ojo, y póngale mucho oído esto, me hace una pregunta: entonces, ¿cuál es mi estatus, pastor? De oro, le digo. Usted no queda degradado. Y si no deja de servir a Dios, con la gran oportunidad de ser platino o titanio. Quiero que escuches bien lo que estoy diciendo. Tu estatus delante de Dios no está en juego. Nosotros entendemos perfectamente que el enemigo no está contento por el trabajo que le hacemos al Señor. Y él va a atacarnos por todo frente. Por favor, no permita que su mundo se derrumbe. No permita que su mundo se caiga en pedazos. No deje que nadie venga y pisotee el mundo. Mire, cuando el árbol está caído, todo el mundo quiere hacer leña de él. Hágame un favor. Venga a Lucas, regrese a Lucas, por favor. Capítulo 22, versículo 50. Lucas, capítulo 22. En el mismo texto que tenemos, que leímos al principio, no se pierde. Lucas, capítulo 22, versículo 50. Si no lo encuentra, aquí está la cita. Ahorita va a aparecer el versículo. Oiga esto. Capítulo 22, versículo 50. Dice así: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Toda tu vida, como Malco, toda tu vida, luchando por algo que vos considerás que es lo más importante. Todos vamos a tener siempre un Grinch en la Navidad que nos la quiere robar. Todos en la familia de la Cenicienta siempre van a ver las famosas hermanastras, odiosas esas hermanastras de la Cenicienta. Siempre va a haber gente envidiosa. Siempre los vas a encontrar en todas partes. Gente odiosa. Y tú toda la vida luchando por algo que tú consideras que es lo más importante. Toda tu vida, como decimos acá en la frontera de México, echándole ganas, partiéndote el lomo. toda tu vida invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero. Toda tu vida con la mirada puesta en el objetivo. Toda tu vida viviendo para otros sin atenderte a ti mismo. Y de la noche a la mañana, tu mundo empieza a derrumbarse. Tu mundo empieza a escarapelarse. Tu mundo empieza a caerse en pedazos. Toda tu vida sirviendo a Dios y toda tu vida amando lo que otros no aman. Amando a otros y sirviendo a Dios sin esperando nada a cambio. Y sin esperar que nadie haga lo mismo que vos haces por otros, esperando que otros lo hagan por vos. Esto es el mensaje para ti. Sientes que tu mundo se ha derrumbado. Se te empezó a caer las cornisas del techo. Empezaron a romperse los vidrios. Empezaron a volar pedazos de pared. ¿Y cuánto te ha costado construirla? Mis amados hermanos, esta gente de los tifones, esta gente de los tsunamis, esto que acaba de pasar allá en Chile, mi amado hermano, ¿sabe usted por qué yo conozco Valparaíso, Chile? Porque de ahí son los ángeles negros. Me recuerdo que la primera vez que yo fui a Santiago, le pedí al pastor Rodrigo, y le pedí a un amigo que se llama Adrián, y le dije, ¿a cuánto queda Viña del Mar de aquí? Me dice, una hora y media, dos horas. Vamos, vamos. Fuimos a Viña del Mar, fuimos a Valparaíso. Y yo quería buscar dónde era la casa donde habían enseñado los ángeles negros. A tu recuerdo hoy ha venido a mí. Nunca más podré olvidarte. Aquellas canciones, ¿verdad? Sabor a mí. Tanto tiempo. ¿Dónde está Germain de la Fuente? Bueno, son unos ídolos. De ahí son ellos, de Valparaíso, Chile. Hermano, miles de viviendas arrasadas por el fuego. ¡Miles! Y la gente dice, no rescatamos nada. Perros, gente, todo en seres, línea blanca, muebles, todo incinerado. Pero una cosa donde las llamas dice, tuvieron que pedir, oiga esto, tuvieron que pedir helicópteros y aviones a Brasil y a la Argentina para ayudar para poder sofocar el fuego. Un incendio sin precedentes. Se perdió la esperanza de más de 35,000 personas. El gobierno ha dicho, vamos a pedir préstamos, vamos a hacer esto y vamos a volver a reconstruir. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero cuando Cristo toma la vida de un hombre, toma la vida de una mujer, te hace nuevo. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuidado con decir ese versículo incorrecto, porque había un hermano allá en California que decía, de modo que si alguno está en Cristo, las viejas pasaron. Decía, no, hermano, le digo yo, no es así el versículo, ¿verdad? Miren, toda tu vida amando a Dios, toda tu vida sirviendo a Dios, toda tu vida haciendo lo que más te gusta. Y de la noche a la mañana tu mundo se derrumba o te lo quieren derrumbar. Segundo punto, oiga esto. En Juan capítulo 18, versículo 10, que esa es una cita que yo quiero, es bien importante que usted la vea. En Juan, ¿dónde está Juan? Juan está inmediatamente después del libro de Lucas. Entonces, si estábamos en Lucas 22, véngase más adelantito, y ahí vamos a encontrar el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 10. 18, 10. Esto es lo que yo le decía, que aquí es donde aparece, mire, en Mateo, en Marcos, en Lucas, aparece el incidente del siervo del sumo sacerdote. Pero el único que menciona el nombre de este personaje es Juan. Y vea lo que dice la Biblia en el 18:10. Mi amado hermano, mire esto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba, ¿cómo? Malco. Mire, por ahí dicen que las personas que están en la política tienen que aprender a tener thick skin. Yo tengo buenos amigos. Yo tengo gente conocida de mucho tiempo. Sintieron las ganas, se sintieron como iluminados. Tal vez pensaron que era la persona indicada para meterse en la política.
It's nasty. It's very nasty. Te van a sacar todos los trapitos al sol. Te van a decir miles de cosas. Te van a difamar, te van a calumniar. Te van a injuriar, te van a increpar. Te van a andar buscando, van a andar escrutinadamente siguiendo tu vida. Cuidado ahora con micrófonos, cuidado ahora con entrevistas, cuidado con lo que dices, cuidado con la televisión, cuidado con la radio, porque una palabrita vienen y la toman y la tergiversan y la sacan afuera del contexto para poderte perjudicar. Gente que sirvieron honestamente, los han tenido que meter emplagados en la cárcel. Amigos, gente conocida, gente que tenía el deseo de servir a su pueblo o a su nación por medio de esto, pero claro, el sistema tan corrupto, el sistema que está bien enraizado, que están bien agarrados hasta lo profundo, no quieren soltarlo. Y por eso te van a despotricar y te van a decir miles de cosas. Te voy a decir algo, cuidado con los Pedros. ¿Quiénes son los Pedros? Es este hombre violento. Es esa gente violenta que no piensa. Cuidado con los Pedros, que es gente que no piensa en el daño que va a hacer. Estamos muy adelantados con esa figura. Esa es la última, Levi. Esa es la número. Estamos mal. Es gente violenta que no piensa. Es gente violenta que no le importa lo que a ti te puede pasar y lo que a tu familia le puede pasar. Ellos no miden. Y como no piensan, y como no están verdaderamente en sus cabales, porque son gente desadaptados, son desfasados, son gente que les falta, no les falta un tornillo, les falta toda la caja de fierros. Ellos no les importa hacerte daño. Es gente impulsiva, que quieren arreglar todo de una forma agresiva. Ah, école. Es gente violenta que quiere arreglar las cosas gritando, menospreciando, injuriándote, increpándote, calumniándote, haciendo un montón de cosas, rascándote, escupiendo. Se ve en el deporte. Si no, pregúntale al gran frustrado de Mike Tyson cuando no le podía pegar a Evander Holyfield. Se le acercaba, y no podía. ¿Sabe qué dice? A morderlo. Ay, chulada de este. Entonces, son frustrados, hermano. Son personas que ya perdieron la cabeza. Cuidado con los Pedros en tu vida. Es gente irracional. Es gente que son tan frustrados que también quieren frustrar tu vida. Es gente fracasada, mi hermano. Véalos. Fernando del Rincón, hace mucho tiempo, probablemente hace 8 o 9 años, entrevistó a Juan Gabriel, y esto es algo clásico que usted lo puede ver. Fernando del Rincón entrevistó a Juan Gabriel, que es un hombre aquí, que de Chihuahua, que allá, que Paraná, que bueno, que su música, que su trayectoria, y le dice, bueno, mira, es la pregunta que todo el mundo quiere que yo te haga. Adelante, Fernando, le dice, tú me has invitado, estoy expuesto para que me hagan la pregunta que tú quieres. Te hago la pregunta. ¿Es Juan Gabriel gay? ¿Sabe usted cuál fue la respuesta sabia de Juan Gabriel? Fernando le dice, lo que se ve, no se pregunta. Hay tanta gente en tu vida que usted no tiene por qué descubrirlos. Son fracasados, ya nacieron así. Y van a morir fracasados. Y como entienden y aceptan y reconocen que son fracasados, quieren que tú también fracases. Es gente egoísta, que no saben lo que hacen, por eso lo hacen. Pero Jesucristo es el gran reconstructor de las vidas. Cuando alguien quiere venir y perjudicarte y dañarte, cuando alguien viene y quererte hacer daño, como lo hizo Judas con el beso a Jesús. ¿Qué daño le hizo? ¡Ninguno! Jesús resucitó. ¿Y Judas dónde está? En el infierno, porque se suicidó. 30 monedas de plata. Ahora, con esto empiezo a terminar. Cuidado con los Pedros. Cuidado con esos personajes. Los vas a encontrar a cada instante. Deja que Jesucristo reconstruya tu vida. Deja que Jesús tome las cenizas y que haga a new you, a new person. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, usted no lo busque porque usted ya lo conoce. Es el texto que acabamos de leer que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, yo tengo la satisfacción, cuando yo salgo de acá y que sé que me voy a montar en un avión, mi amado, yo le voy a decir una cosa, yo sé que voy, no sé si regreso. Pero aquí hay una persona que me ha escuchado por los últimos 6-7 años, le pedí que me diera la oportunidad de ser su amigo, en otro lugar no lo hubieran aceptado. En otro lugar no llegaría a creer. Esta iglesia ha sido tildada, ha sido masacrada, esta iglesia ha sido mal, verdaderamente censurada, por algunas personas a quienes se les ha dado lo que todo el mundo espera en la vida, una segunda oportunidad. Y Jesús le puso la oreja a Malco de regreso. Malco, ahora ya no tienes ningún defecto físico. Sigue sirviendo al sumo sacerdote. No te apartes de las cosas de Dios. Quizá Dios en su soberanía, en su tiempo, te llame y puedas llegar a ser un sacerdote. ¿Y por qué no? Un sumo sacerdote. ¿Sabe usted que Carol Wojtyla, Juan Pablo II, su mamá estuvo a punto de abortarlo por el acoso que le hicieron? Era uno de 9 hermanos, unos enfermos, su papá en la guerra, otros con una tara hereditaria, y mucha gente, hasta sus familiares y todo este, le dijeron, óyeme, de Martita, Teresita o fulanita, ¿y por qué le abortas al niño este? Pues era una mujer de fe. ¿Qué tal si esa mujer hubiera abortado? Nunca hubiéramos conocido al Papa amigo. Mi amado hermano, esta vida merece que nos demos una segunda oportunidad. Deje que Cristo reconstruya su vida. Nada es tan grave en su vida que Cristo no lo puede reconstruir. Nada es tan grave para que Cristo, oiga esto, nada es tan grave en la vida para que Cristo no le dé a usted la oportunidad de comenzar de nuevo. Nada es tan grave que a Cristo no le importe o que no vea lo que usted está pasando en este momento en la vida. Mi amado hermano, Cristo nos conoce. Conoce lo que queremos. Pero sobre todo Cristo conoce y sabe esto, que es lo mejor para nosotros y para los nuestros. No importa qué tan destrozada esté su vida. Hoy sí dame la última figura, Leti. No importa que usted no sepa por dónde comenzar. A veces yo me encuentro. Antes en la casa había un barril de ropa sucia. Y yo no. A veces me tocaba lavar calcetines de mis hijos y otros artefactos de mi mujer. Dije, al momentito voy a agarrar mi propio barril. Así que cada quien tiene su barril. Yo comienzo, ay, cuando lo veo grande, ¿por dónde comienzo? ¿Si en los calcetines o en la ropa anterior, por no decir la interior, verdad? La ropa blanca, la ropa oscura. Tome las cosas con orden. Allá donde usted no sabe, you don't know where to start. You don't know where the beginning is. Just start. Comience solamente con una tablita. Comience con un clavo. Comience con un ladrillo. Vaya quitándolo. Y deje que Cristo, eso es lo que puede hacer Cristo. Eso es lo que quiere hacer Cristo. Deje que Cristo lo haga. Que reconstruya su vida. Le voy a decir algo y con esto cierro. Va a ser lo mejor que le haya pasado jamás en la vida. Experto en reconstruir
nuestro Señor Jesucristo.
Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, porque a mí me diste la oportunidad de comenzar de nuevo. Todo pensé que estaba acabado. Tenía 18 años de edad, Señor. Todo se había terminado. Las puertas estaban cerradas. Y una llamada telefónica fue el rayo de luz que vi. El amigo que me dice, te querés venir a los Estados Unidos. Y hace 33 años yo vivo en este país tan lindo que me ha dado la oportunidad de ser lo que no pude o no me atreví a ser en mi país. Gracias por toda aquella gente que estaba a mi alrededor, que dentro de lo malo que me hicieron, fueron lecciones que yo aprendí. Gracias por las personas que fuiste poniendo en mi diario vivir, reemplazando a esa gente mala, a esa gente violenta, a esa gente envidiosa, a esa gente celosa. Tú la empezaste a reemplazar con gente linda, con gente que me dio la oportunidad, que gente que me confió. Gracias, Señor. ¿Cómo poder pagarte todo esto? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Mi amado hermano, mi hermana, sabe, y se lo digo con todo cariño y con todo el conocimiento de causa, yo no soy, y otros miles y millones en el mundo no son la excepción de haber conocido a Jesús y que usted no tenga la oportunidad. Usted tiene la oportunidad de conocer a Jesús como muchos de nosotros lo conocemos, de entregarle los pedazos de su vida a Cristo, los golpes que usted ha tenido que llevar, los desprecios, la indiferencia, las groserías que le han tenido que decir enfrente de su cara. Y Jesús toma todo eso para demostrarle que nadie en el mundo para amarle como Él. ¿Cómo lo logro, pastor? Sencillo. Abriéndole su corazón a Cristo e invitándole para que se convierta en el Señor y Salvador de su vida. Cuando usted haga esto, esto no significa que usted cambió de iglesia. Esto no significa de que usted cambió de religión. Esto significa de que usted le entregó su corazón a Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta tarde por fe y arrepentimiento. Pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me des la oportunidad de vivir una vida que traiga honra y gloria para ti. Señor, todo el mundo me rechaza. Me cierran las puertas, me cuelgan el teléfono, me niegan una visita, me niegan, Señor, un consejo. Y yo he escuchado que tú no rechazas a nadie, que tú estás esperando con los brazos abiertos. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Todo el mundo ora, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona que le entrega su corazón a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa. Danos una linda semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.